Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Es viernes 13 de diciembre del año 2024. Como siempre, a esta hora continuamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día. Pepe Lacayo en la sección de deportes hablará sobre el Mundial de la FIFA 2030. También el fútbol estará celebrando el centenario de mundiales. Y será subastada la pelota del Grand Slam de la Serie Mundial 2024. Como cada viernes, también vamos a recibir a Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. El equipo continúa aquí con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui. Y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. Activistas de la sociedad civil independientes coincidieron en declaraciones a Martí Noticias en que la cifra de indigentes en Cuba es mucho mayor que la que reconoce el gobierno y en que hay desinterés en la gestión administrativa para ayudar a estas personas. Yolanda Huerga preparó la siguiente nota.
El régimen cubano oculta las cifras reales de personas deambulantes abandonadas a su suerte por las instituciones y programas estatales, estrangulados por la crisis económica en el país.
Observadores, conservadores, consideran que en la ciudad de Santa Clara hay unos 1.500 personas que duermen en las calles, deambulan por las calles, venden alguna cosa, o son enfermos mentales, alcohólicos, personas que sus familiares vendieron la vivienda para financiarse la huida del país.
Dijo desde Camajuaní, Villa Clara, Librado Linares.
El deterioro de la familia como institución clave en la sociedad, el impacto de la inflación, el deterioro de las instituciones a cargo de este fenómeno, los hospitales psiquiátricos, los asilos, están en una situación bien difícil por la comida, la alimentación, la destrucción de la infraestructura en esos lugares, etcétera. Entonces es un conjunto de factores y entonces el gobierno ha reconocido que desde el 2014 hasta septiembre de 2023 hay un reporte de 3.690 personas deambulando a las calles. Obviamente no refleja la realidad, pero incluso hasta el oficialismo ha tenido que recoger eso.
Los medios estatales definen como deambulantes a personas que viven en las calles, de las cuales unas piden limosnas y duermen a la intemperie, muchas padecen enfermedades mentales o sufren de adicciones o han sido abandonadas por sus familiares.
También muchas personas han perdido su vivienda, productos a ciclones, tornados y otros fenómenos naturales. En los municipios de Camagüey se está dando el fenómeno, pero no tanto como en la ciudad cabecera. Tengo conocimiento de varios municipios donde abundan principalmente en terminales de ómnibus o de trenes.
Indicó el periodista camagüeyano José Luis Tan.
Supuestamente en cada provincia debería existir una comisión para prevenir estos casos de personas deambulantes y se destina un presupuesto del Estado para esto, pero no se emplea en estas personas. Uno ve las calles llenas de mendigos, los portales, los parques y además también personas con problemas económicos, con problemas de salud, también se suman al mundo del alcoholismo y tampoco existe un programa que ayude a esas personas donde inserten a esas personas en la sociedad.
El Consejo de Ministros delegó en los gobiernos provinciales y municipales la responsabilidad de atender a estas personas y facilitar el acceso a la rehabilitación ante la dependencia al consumo de alcohol y otras adicciones. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político cubano Andy García Lorenzo cumple 16 días en huelga de hambre y, según médicos de la prisión de Guamajal, su estado estaría dentro de parámetros normales. Desde Santa Clara, Tairi Lorenzo dijo a Radio Martí que no se callará al denunciar la situación de su hijo y reclamar su libertad.
Bueno, ayer en la tarde fue que supimos que Andy tenía los parámetros estables con respecto a la glicemia, que era lo que más estaba preocupando. Tenía 4.9 de glicemia y que los demás análisis, según ellos, están en los parámetros normales. Y él ha presentado mareo y nos dijo el médico de que está hablando bien, coherente, que está tomando abundante agua y continúa en huelga y que se mantiene igual. Ahora, por la mañana no hemos podido salir, acá llueve mucho y no hemos podido salir de la casa, estamos esperando salir para tener noticias con el médico que ya recibió a Andy por la mañana. Los análisis se le hicieron, que ahí fue donde detectaron que tenía la glicemia en 2.5 o 2.9, no recuerdo. Y ahí fue cuando le pusieron un suero, le pusieron una destroza, lo hidrataron. Y bueno, el resto de los análisis ellos dicen que están en los parámetros normales. Nosotros no nos vamos a callar. Nosotros seguiremos denunciando y esto es hasta ver a Andy libre. No nos vamos a callar.
Andy García Lorenzo, de 27 años, reclama con su huelga de hambre que le devuelvan los documentos personales que le incautaron en la cárcel La Pendiente, donde estuvo anteriormente. El joven fue condenado a 4 años de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Y el Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento Cuido 60 anima a participar en la cuarta convocatoria de su concurso, que tiene 3 categorías, cuento, fotográfico y audiovisual. Elaine Acosta, directora de la organización, habló con Martín Noticias.
Con mucha ilusión, desde Cuido 60, el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos, abrimos nuestra cuarta convocatoria para los concursos fotográfico, de cuentos y audiovisual, que ya está abierta para presentar trabajos y contribuciones a inicios del año 2025. La convocatoria estará abierta hasta el mes de marzo. Todas las bases están disponibles en nuestra página web, www.cuido60.com. Pueden presentarse personas cubanas, sea que vivan en Cuba o fuera de Cuba. Estamos incentivando particularmente que se presenten personas mayores con cuentos, fotografías o audiovisuales sobre temas que conciernen a las personas mayores, que les preocupen a las personas mayores. Así que los animamos a todos a sumarse a este interesante concurso que ya viene realizándose hace varios años.
Este año los concursos pondrán un foco especial en cómo impacta la crisis energética a las personas mayores y los cuidados que requieren. Bueno, hemos llegado prácticamente al fin de la semana laboral, pero eso indica además que Tomás Cardoso tiene todo preparado para la emisión de este viernes en Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, pues llegó el viernes como mismo pasó el lunes, martes, miércoles, jueves.
Y volverá el lunes.
Y volverá el lunes. Con desabastecimiento, apagones, falta de agua, de gas licuado. Bomberos que no tienen manguera para subirlo después del tercer piso. Esta es la realidad que nos impone. Pero hoy vamos a estar hablando de otro tema. Todo indica, según las investigaciones que hemos estado realizando y además lo que nos confirmó ayer el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, en este pleno del Comité Central, que no habrá suficiente ni abundante ni a buenos precios carne de cerdo para enfrentar las festividades por la Nochebuena y la Navidad en Cuba, lamentablemente, que es el plato típico histórico de los cubanos. Y vamos a entrar con algunos expertos hoy, ¿por qué no hay carne de puerco en Cuba? ¿Cuál es la razón y dónde está la esencia de qué pasó con todos los productores de carne de cerdo cuando se abrió el contrapropismo, que muchos de ellos están cumpliendo condenas hoy en día, acusados de enriquecimiento ilícito y cohecho? Así que te invito a escuchar.
Pues estaremos pendientes, como siempre, claro que sí, a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Buen fin de semana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música. Besos a todos.
Hola amigos, soy Anita Nazario y a través de Radio Martí les envío todo mi amor a mis hermanos cubanos por aquí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Fernández y les deseo una muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos y lo mejor para todos ustedes en el siguiente año.
¡Feliz Navidad!
12:40, más informaciones. Las fuerzas rusas siguen ganando terreno cerca de la estratégica ciudad de Prokhov en el este de Ucrania, en medio de un incremento de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la mayor guerra de Europa en décadas. Según la plataforma de mapeo de guerra en línea Deep State, el 12 de diciembre, las tropas rusas estaban a solo 3 kilómetros de Prokhov, un cruce logístico clave para Ucrania. Las tropas de Kiev repelieron casi 40 intentos rusos de asaltar las defensas alrededor de la ciudad durante las últimas horas, así lo informó el Estado Mayor de Ucrania. Y Taiwán dio por terminada hoy las maniobras militares que China habría llevado a cabo esta semana alrededor de la isla. La AFP tiene el reporte.
Sin comunicarlo abiertamente, Pekín desplegó esta semana decenas de barcos entre las islas del sur de Japón y el mar de China Meridional, que según Taipei, representaron las mayores maniobras militares en años del gigante asiático. Hasta 90 buques militares y guardacostas participaron en estos ejercicios que simularon ataques en naves extranjeras y bloqueos de rutas marítimas, dijo el miércoles un alto cargo de seguridad de Taiwán. Las autoridades de la isla estaban preparadas para una eventual demostración de fuerza de China después del viaje por el Pacífico del presidente taiwanés Lai Ching-te, que incluyó visitas a los territorios estadounidenses de Hawái y Guam. Esta gira enfureció a China, que considera a Taiwán como parte de su territorio y se opone a cualquier contacto internacional de sus dirigentes. Sin embargo, ni el ejército ni la prensa estatal del gigante asiático informó de un aumento de la actividad militar durante estos días.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realizó hoy una visita no anunciada a Irak para abordar el futuro de Siria. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken ha estado de gira por la región tras el rápido colapso del gobierno de Bashar al-Assad ante el avance de las facciones de la oposición siria. Blinken visitó la embajada de Estados Unidos en Bagdad y dijo que habló con el primer ministro al-Sudani sobre la situación en ese país. Antes de llegar a Irak, Blinken se reunió en Ankara con el ministro de Asuntos Exteriores turco Hakan Fidan y con el presidente turco Tayyip Erdogan para hablar de la necesidad de continuar los esfuerzos para contrarrestar cualquier resurgimiento del Estado Islámico en Siria tras la caída de al-Assad. Él dice que hay un amplio acuerdo sobre lo que cada uno desearía ver en el futuro, empezando por el gobierno provisional en Siria, un gobierno que sea incluyente y no sectario, que proteja los derechos de las minorías y las mujeres, que preserve las instituciones de Estado y preste servicios a la población, que se ocupe de las armas químicas que se puedan encontrar, las proteja y las destruya, que rechace cualquier alianza con grupos extremistas y que no suponga ningún tipo de amenaza para los vecinos de Siria. Las conversaciones de Blinken en Turquía también se centraron en un aspecto crítico para establecer la estabilidad en Siria, que son los enfrentamientos en el norte del país entre las fuerzas kurdas apoyadas por Estados Unidos y los rebeldes respaldados por Turquía. Desde Washington, para Martín Noticias, les habla Michelle Sagué.
El presidente electo Donald Trump eligió a la expresentadora de televisión de Arizona y política Carrie Lake como la próxima directora del medio internacional financiado por el gobierno Voz de América, BOA por sus siglas. El exmandatario, que regresará a la Casa Blanca el 20 de enero, además adelantó que pronto informará sobre su elección para el nuevo liderazgo de la Agencia para los Medios Globales de Estados Unidos. Dicha agencia supervisa a la BOA, la Oficina de Transmisiones de Cuba, Radio Asia Libre, Radio Europa Libre, la Red de Transmisión al Oriente Medio y el Fondo Abierto de Tecnología. Y mientras alrededor de 4.000 sirios viven en Brasil en calidad de refugiados desde que comenzó la guerra civil en su país hace más de una década, tras la caída de Bashar al-Assad, muchos esperan que Siria se convierta en una nación libre y próspera. Edgar Maciel preparó la nota.
Desde 2011, cuando comenzaron los enfrentamientos entre los rebeldes y el gobierno de Bashar al-Assad, Siria arrastraba una guerra civil que ha sumido al país en ruinas. En aquel entonces, Brasil fue uno de los países que abrió sus puertas para recibir a los refugiados que huían de la dinastía de al-Assad. Actualmente, cerca de 4.000 sirios residen aquí, y uno de ellos es Abdul, quien lleva una década en Brasil. Tendo adaptado al país sudamericano, se ha convertido en un referente para otros refugiados que buscaron aquí un nuevo comienzo. Abdul cuenta que dejó Siria después de ser obligado a servir en el ejército de Bashar al-Assad. Miles de sirios sufrieron bajo este régimen que torturó y mató a muchas personas. Esperamos que ahora podamos tener una Siria democrática y más desarrollada. En tanto, la familia de Talal y su esposa, Kassal, no ocultan su alegría. Abrieron un restaurante de comida árabe al llegar a São Paulo. La angustia que sentían cuando desembarcaron en 2012, ahora se desvanece para dar paso a la felicidad. Talal cuenta que estuvo preso en Siria bajo el gobierno de Assad. Tuvo la suerte de ser liberado en intercambio de prisioneros y no dudó en huir del país. Es imposible explicar lo que yo y el mundo árabe sentimos en este momento. Esperamos una era de libertad para Siria. Kassal, la esposa de Talal, dejó a 6 hermanos en la capital siria, Damasco. Desde la caída del gobierno, no ha parado de hablar con ellos por videollamadas y sueña con el día en que pueda reunir toda su familia. Es una felicidad porque la vida de mi familia cambiará 100% sin Bashar en el poder. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
El fundador de SpaceX y de Tesla, Elon Musk, se convierte en la primera persona en amasar una fortuna de más de 400,000 millones de dólares, según la agencia Bloomberg. Los pormenores en este reporte de la AFP.
También reveló que el precio de la acción de Tesla aumentó 65% desde la elección de Donald Trump en Estados Unidos. El salto se produjo luego de que SpaceX y sus inversores acordaron comprar 1.250 millones de dólares en acciones privadas en una transacción que lleva el valor de la compañía espacial a unos 350 mil millones de dólares. Esta transacción aumentó la fortuna personal de Musk en unos 50 mil millones de dólares para llevarla a 440 mil millones, según Bloomberg. Allegado a Trump, Musk fue el principal donante político de la historia estadounidense reciente, con más de 270 millones de dólares durante la campaña presidencial de 2024. Musk estará al frente de una comisión encargada de un recorte de gasto público para hacer más eficiente el Estado federal.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, el Banco Interamericano de Desarrollo, anunció el lanzamiento de una alianza de seguridad contra la delincuencia que reúne a 18 gobiernos de América Latina y el Caribe, así como a varias instituciones financieras internacionales. Moscú, Rusia suspende sus suministros de trigo a Siria debido a la incertidumbre sobre el nuevo gobierno y a retrasos en los pagos, según fuentes rusas y sirias citadas por Reuters. Según los legisladores surcoreanos, votarán el sábado sobre la posibilidad de destituir al presidente Yoon Suk-yeol por su fallido intento de aplicar la ley marcial en el país. Washington, Estados Unidos, impone más restricciones de visa a funcionarios georgianos por socavar la democracia en medio de protestas populares contra una medida del gobernante partido Sueño Georgiano de retrasar las negociaciones del país del Cáucaso para unirse a la Unión Europea.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, hablamos de fútbol.
No, es que la FIFA tuvo ayer el notición del día. Claro, para Cuba, el Caribe, de 205 países en el planeta, 200 acogieron con beneplácito que el Mundial del año 2030, oigan lo que estoy diciendo, todavía faltan 6 años, va a ser en 6 países distintos y en 3 continentes distintos. Uh-huh. En América del Sur, Uruguay, marcando el centenario. Recuerden que el primer Mundial de la FIFA fue en 1930 en Uruguay.
En Uruguay. Bueno, es que era lógico que lo tuvieran.
Claro, eran dos veces campeones olímpicos y además se coronaron campeones mundiales. Bueno, entonces, en América del Sur, los 3 representantes, países sedes, Uruguay, Argentina y Paraguay. Los 3 países jugarían en casa todos los primeros encuentros de la primera ronda. Pero la FIFA, ahora que el Mundial es de 48 selecciones nacionales, también dice que Europa va a ser sede del Mundial. entonces le otorgó las sedes a Portugal y España. Ah, no, pero hay más. Como Marruecos también quería hacer sede y se ha comprometido a construir un estadio nuevo en Casablanca con capacidad para 115 mil personas, también decidió añadir a Marruecos a la comparsita del uh-huh. Mundial del año 2030. ¿Qué te sí. parece?
Tres continentes.
Increíble. Se dice que el partido inaugural va a ser en el Centenario de Montevideo, en Uruguay, porque se llama el Centenario, y además es el Centenario, y además es donde se jugó el primer partido claro. en 1930.
Ese era obligado.
Correcto.
Esa sede la tenían que dar sí o sí.
Así es. La final todavía no sabemos dónde es. Mucha gente dice que es en el Santiago Bernabéu de Madrid, que tiene capacidad para 85,000. O el Nou Camp de Barcelona, que tiene capacidad de 105,000.
Bueno, hay que esperar.
Si es que todavía Cataluña sigue siendo parte de España en el 2030, uno nunca sabe. Y también tenemos a Casablanca, que está construyendo un estadio de 115,000 personas. Okay, así que no sabemos dónde va a ser la final. Pero ya sabemos que el Mundial va a ser en 6 países distintos y 3 continentes distintos, incluyendo por segunda vez Argentina y segunda vez Uruguay y segunda vez España.
Bueno, pero es que Argentina tiene claro, también este Mundial.
Así claro. es, así es. Muy bien. Pasamos a, todavía en fútbol, se está jugando. La próxima semana, el 18 de diciembre, va a ser la final de la Copa Intercontinental de la FIFA, donde participan solamente los ganadores de cada continente. El Real Madrid, por ser el ganador de la Champions League, no tiene que jugar hasta la final. Y todavía estamos tratando de ver si el Pachuca de México, que ya eliminó al Botafogo de Brasil en los cuartos de final, va a poder eliminar al Al Ahly de Egipto y clasificar contra el Real Madrid en la final de esta Copa Intercontinental. Así que el Real Madrid con la oportunidad de ganar su segundo y, según Pepe Lacayo, último trofeo de este año. Porque no va a ganar la Champions League y no va a ganar la Liga. Uh-huh. Así que te lo dije yo desde ahora. En el baloncesto de la NBA, anoche el Miami Heat, oye, Miami Heat está jugando mejor que nunca.
Bueno, ¿okay?
Hace una semana apenas tenía promedio de 500, pero por 10 puntos derrotaron a los Raptors de Toronto, 114-104, Adebayo con 21 puntos y 16 rebotes en este partido, y ahora resulta que el Miami Heat tiene promedio positivo de 13-10. ¿Te acuerdas cuando estaban 9 y 10? Uh-huh. Ahora son 13 y 10. Okay. Los Celtas de Boston, bueno, a duras penas tuvieron que esforzarse anoche.
No me digas.
Para derrotar a los Pistones del Detroit, 123-99, descansando la mayoría del partido a varios titulares. Con decirte que el jugador más valioso para los Celtas fue Pritchard, con 27 puntos y 10 asistencias. Imagínate tú. Por eso es que Juan Pendaz está contento, porque sí, ahora tiene, 25 de promedio. ¿Qué dijo? ¿Qué está diciendo?
Que es el sexto hombre, dice.
El sexto hombre, pero por eso hay cinco hombres que no dieron el sexto, imagínate. Y los Kings de Sacramento por 2 punticos vencieron a los Pelícanos gracias a Domantas Sabonis, el lituano, con 32 puntos y 20 rebotes. ¿Qué va a pasar esta noche en la NBA? Los Lakers, tú sabes que LeBron James se está ausentando de las canchas del baloncesto de la NBA, así que no sabemos qué va a pasar.
Si va a jugar o no va a jugar hoy.
Bueno, él dice que se va a ausentar por un tiempecito. No sé si eso comenzó anoche, va a comenzar mañana o la próxima semana. Bronny James anota 30 puntos en la G League, claro. Pero eso es como jonroneando en las ligas menores del baloncesto de la NBA. Así que de los dos James que nosotros pensábamos que iban a dominar las canchas del baloncesto de la NBA este año, ninguno de los dos, hasta ahora. No te estoy diciendo que no.
Claro, todavía es.
Bronny James anota 30 puntos en las ligas menores de los Lakers de Los Ángeles en el baloncesto de la NBA. Sí, pero nosotros esperábamos ver a Bronny James hacer esto a nivel de la NBA completo. Dice que hay tiempo. Ok, sí, ¿sabes qué? Yo también pienso que su papá, LeBron, lo apuró mucho, ok. Pero te voy a decir una cosa. Bronny James nunca va a ser LeBron. Te lo digo desde ahora. ¿Okay? Y esta conversación la podemos tener dentro de 5 años.
Tiene una condición de salud, ¿no?
Bueno, sí, también.
Eso hay que sumarlo.
Correcto, pero está fuera de peligro, según los médicos. Y entonces, pero bueno, el talento no tiene el talento de su padre. No te estoy diciendo que no logre ser algún día un buen basquetbolista.
Esperaremos de todas
formas. Así que vamos a ver qué pasa con LeBron James y los Lakers de Los Ángeles, porque la cosa no va muy bien que digamos, ah, eso sí, está cobrando $42 millones.
Bueno, Pepe, ya te sonaron la campana.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Nosotros nos vamos ahora al mundo del entretenimiento y cada viernes llega Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos. Estas son las propuestas de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte para este fin de semana. Conversamos con el escritor cubano Edel Carrero sobre su nuevo libro Cocinando en Libertad, disponible en la plataforma de Amazon.
El libro Género Realismo Sucio tiene la estructura de normal continua de novela. En este libro yo narro las historias de los tres personajes principales que continúo las historias del primer libro, pero incluyo todo lo que se vivió aquí en Cuba a partir del 2020 que empieza el COVID. Y estaba pensando que el título le pongo al libro nuevo, y entonces, porque yo empecé a escribir el libro después del 11 de julio. Y yo dije, no, yo quiero la libertad para Cuba. Y estaba trabajando en una cocina y dije, ah, me lo voy a poner Cocinando Libertad.
El trompetista cubano Arturo Sandoval fue uno de los ganadores este año del prestigioso premio Kennedy Center Honors. Por primera vez, los legendarios álbumes de Celia Cruz están disponibles en todas las plataformas digitales y el documental Patria y Vida ha sido nominado a los Premios Goya 2025.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Más noticias del entretenimiento con Tony Cano.
The Associated Press nombró en diciembre a sus artistas revelación de 2024. Aaron Pierre está cerrando su gran año con una nota literalmente alta, después de ponerse las distintivas gafas de montura de Malcolm X en la serie Genius MLKX y convertirse en un Rambo moderno. Con el éxito de acción de Netflix Rebel Ridge, el actor inglés de 30 años muestra sus talentos vocales en Mufasa el Rey León. Y precisamente para interpretar al protagonista felino de esa película, Pierre se embarcó con Lin-Manuel Miranda en lo que él llama un maravilloso campamento de entrenamiento vocal. Mi voz hacía cosas que nunca imaginé que podría hacer. Alcanzaba notas que no pensé que existieran para mi rango, es decir, no lo sentía, dijo Pierre. Solo espero que no salgan a la luz las grabaciones cantando estas canciones, porque estoy usando todas las técnicas. Su trayectoria en Hollywood sigue en ascenso. Ha sido nombrado uno de los artistas revelación de 2024 por The Associated Press y HBO. Anunció en octubre. Vamos a pasar ahora al artista revelación de AP. Nos referimos a Malia Joy Moon, quien cuando era joven solía estar entre la multitud, afuera de los teatros de Broadway, para ovacionar a las estrellas y con suerte conseguir un autógrafo. Ahora ella es a quien la gente hace fila para conocer. Todo se siente como un sueño muy emocionante. Si eso tiene sentido, dice la estrella de teatro nacida en Nueva Jersey. Si pudiera darle a alguien el consejo que necesitaba entonces, es solo confía en tu corazón y simplemente hazlo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias a las 3 de la tarde. Volveremos a encontrarnos con más informaciones. Nos despedimos. El lunes regresamos Juan Pendaza en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes, buen fin de semana.